porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez.
Saludos, mi gente. Eso es, nuevamente por aquí su podcast Evangelio Práctico. Óigame, después de una semana intensa, mucha gente comentando el podcast anterior, ¿verdad? La segunda parte del principio de la honra poderoso. Qué bueno, ¿verdad? Que hemos estado compartiendo una información que mucha gente le ha sacado provecho. De eso es lo que se trata. Hoy vamos a estar hablando un principio poderoso y ya mismo van a conocer de qué se trata. Pero definitivamente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de poder llegar a tantos y a tantos lugares. Wow, yo no me imaginaba, ¿verdad? Quiero que sepan que para la gloria de Dios no llevamos todavía ni siquiera 2 meses de haber creado el podcast. Y ya estamos llegando a países en todo Norte, Centro y Suramérica. Y estamos llegando a países como España y Alemania de una manera consistente. Así que gloria a Dios, toda la gloria pertenece al Señor. Y si usted que escucha el podcast, ¿verdad?, le parece que es una palabra que le edifica, que le añade, compártalo, dele share, compártalo, ¿verdad? Nos ayuda mucho a nosotros acá, ¿verdad? Porque es una palabra sencilla, pero una palabra poderosa, y enseña unos principios poderosos que cuando los aplicamos, nuestra vida crece, crece exponencialmente, recibe, alcanza y se beneficia poderosamente. Nuevamente, toda la gloria le pertenece a nuestro Dios. Recuerden que esta primera temporada de este podcast trata sobre principios del reino. Y voy a hacer una recapitulación, de lo que tratan los principios del reino. Pastor, por favor, explíquenos de nuevo por qué es importante conocer los benditos principios del reino. Ya sabemos que lo he explicado en los primeros episodios del podcast. Si quiere más detalles, vaya a Principio de Principio, que es el primer podcast, o al Principio del Potencial. Pero vamos a hacer nuevamente una recapitulación aquí. Es importante conocer los principios del reino porque cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, cambiamos de naturaleza y de ciudadanía. ¿Cómo? Pastor, aguántese ahí un momento. ¿Cómo es eso de que cambiamos de naturaleza y de ciudadanía? ¿Yo me sigo viendo igual? ¿Yo acepté a Cristo y me sigo viendo y me sigo sintiendo de carne y hueso? Yo no me veo brillando ni cosa que se parezca. Además, yo acepté a Cristo, pero yo sigo siendo boricua, yo sigo siendo puertorriqueño, aunque naciera en la luna, como dijera Juan Antonio Corregel. En el caso de nosotros los boricuas o de la nacionalidad que, ¿verdad?, que usted sea. Lo cierto es que humanamente hablando seguimos teniendo el mismo DNA o el mismo ADN, como se diga, y la misma nacionalidad. Pero al aceptar a Cristo en nuestro corazón hay una serie de cambios que ocurren. Algunos de esos cambios ocurren inmediatamente y otros de manera progresiva. El Evangelio, mi gente, el Evangelio es cambio. Métanse eso entre ceja y ceja. El evangelio es cambio. No puede haber evangelio sin cambio. No puede haber un ser humano que acepte a Cristo como Señor y Salvador y que no experimente cambios en su vida. Eso es un absurdo, es una división por cero, es el conjunto nulo, el conjunto vacío. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador de nuestras almas, recibimos el DNA de Dios, porque su Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Entonces pasamos a ser ciudadanos de otra nación, ciudadanos de un reino muy superior, con todo súper diferente. Entiéndanse, leyes, principios, idioma, moneda, cultura, deberes, responsabilidades y beneficios. Mire lo que dice Lucas 16, 20 al 21. Un día uno de los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ese es Cristo hablando con los fariseos. El reino de Dios ya está aquí, ya está entre ustedes. Como hemos explicado anteriormente en otros episodios, no tenemos que esperar a morirnos. No tenemos que esperar a que Cristo regrese por su pueblo para comenzar a vivir en el reino de Dios. No, no y no, bendito sea Jehová, no. Mi gente, eso nos enseñó el legalismo hace muchos años. El legalismo nos dice, arrepiéntanse de todos sus pecados y arranquen a buscar la santidad por ahí para abajo sin pena ni gloria. Oren como dementes, no se preocupen mucho por estudiar ni prepararse. Total, ¿para qué si Cristo viene ya mismo? Sobrevivan ahí como puedan los años que les queden hasta que Cristo regrese por su pueblo, para que entonces comiencen a vivir la vida del reino. Esa es la estupidez más grande, me perdona, hermano. Esa es una herejía. Mire, esa es la herejía de las herejías. Es más, yo siempre he enseñado que el legalismo es la peor herejía que existe en el mundo. Peor que el satanismo, peor que la santería, peor que la brujería y que todas esas guías. Porque el legalismo anula, el legalismo baja a Cristo de la cruz, declara incompleto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y le añade una longa, le añade una lista bestial de requisitos para poder alcanzar y cuidar la salvación, lo que eso signifique. Entonces, ¿cómo es posible que pasemos a vivir a un reino nuevo y que nadie nos enseñe cuáles son los principios que gobiernan ese bendito reino nuevo que estamos? Es como si usted se fuera a vivir a un país extraño del cual usted no conoce casi nada y usted quiere vivir en ese país siguiendo las leyes del país suyo, del país del cual usted salió. Pues usted está equivocado, porque no puede ser. Usted no puede vivir en un país diferente al suyo con las leyes del suyo. Por eso es que no crecemos, por eso es que muchas veces no alcanzamos, por eso es que nadie nos toma en consideración y la opinión de la iglesia en ocasiones es ignorada, porque ignoramos nosotros mismos cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra. A nosotros no nos falta unción, a nosotros no nos falta oración, a nosotros no nos faltan brincos ni gritos. Lo que nos falta es lo principal, el conocimiento. Como dijo el profeta, nos falta conocimiento. Esto quiere decir que por desconocimiento pudiéramos estar violentando algún principio o pudiésemos no estar disfrutando algún beneficio al cual tenemos derecho como ciudadanos del reino de Dios. He aquí la importancia de conocer los benditos principios del reino. Hoy, en nuestro episodio número 9, gracias a Dios, vamos a estar hablando de un principio poderosísimo del reino, que me parece que hay muchas personas que también lo desconocen. Y esto es muy triste, porque cuando entendemos y vivimos este principio, crecemos tanto y alcanzamos tanto, porque vivimos en el orden de Dios. Hoy, en el episodio número 9, vamos a estar hablando sobre el principio del primero. Pastor, el principio del primero, ¿qué es eso? Les voy a dar base bíblica ya mismito, pero en buen español, esto lo que significa es que todo, absolutamente todo lo primero le pertenece a Dios. Todo lo primero le pertenece a Dios. Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. Él no quiere ser un plato de segunda mesa. Él quiere ser y merece ser el primero. Lo más importante de nuestras vidas. Esto se escucha bonito y se escucha hasta medio poético. Si le preguntamos a muchos cristianos hoy día, si Dios es lo primero en sus vidas, ¿qué usted cree que nos contestarán? Yo estoy casi seguro que la gran mayoría nos diría que sí, definitivamente. Nos dirían que sí de una a la soltá, sin temor al éxito. Nos dirían que sí, que Dios es lo principal, que Dios es lo primero en sus vidas. Pero cuando vemos sus agendas, cuando vemos los lugares que frecuentan, cuando vemos lo que leen, lo que miran, lo que escuchan día a día, su cuenta de banco, todo esto nos dice lo contrario. Todo esto nos dice que cualquier otra cosa es primero y es más importante en la vida de muchos de ellos. Pero así queremos crecer, así queremos salvar vidas. Pero si no podemos con nosotros mismos. Pastor, pero bájele mínimo como 10 porque está como medio esmandado. Mire, mi gente, como ya les he dicho, mi intención en este podcast no es jamás ofender a nadie. Porque aquí todos, empezando conmigo, todos estamos aprendiendo. Pero yo necesito crear inquietud, necesito crear cierta incomodidad. Porque para algo Dios me envió a crear este podcast. Les garantizo que Dios no me envió a hacer este podcast por mis habilidades, por mis talentos o mis conocimientos. Porque si fuera por eso, ni el título del podcast hubiese salido todavía. Solo Dios sabe por qué me escogió para esto. Porque de cierto, digo que hay cientos de miles, quizás hasta millones de personas, muchísimo más preparadas y con mejor oratoria que yo. Pero a Él le plació que fuera así.
Estás escuchando Evangelio Práctico.
Repito, Dios quiere ser el primero en tu vida y en mi vida. Y eso no se habla, eso se vive. Mire lo que dice Dios, mire lo que dice Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, en el verso número 2. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Me pertenece, dice Dios. Y en ese mismo capítulo 13 de Éxodo, los versos 11 al 13, dice: cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrar del cuello al animal. Sin embargo, y escuche esto, sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. ¿Usted escuchó bien lo que yo acabo de leer? Ahí Dios está estableciendo cuál es su voluntad. No la mía, no la que me gusta a mí, ni la que le gusta a usted. La que le gusta a Él, la voluntad de Él. Y les está informando a su pueblo que todos los primeros hijos, tanto de seres humanos como de animales, le pertenecen a Él. No es que si el pueblo quiere, no es que si a Dios le gustaría que fuera de esa forma. No, Dios no está suplicándole al pueblo que le entreguen lo primero. Dios les está ordenando y les está aclarando al pueblo que lo primero le pertenece a Él y punto. Obviamente, como Dios no acepta sacrificios humanos, les ordena que paguen rescate por todo primer hijo varón. Si usted escuchó bien, ahí Dios les está ordenando a su pueblo que paguen. Sabemos que hay muchísimas personas que este tema de pagar y el tema del dinero les da taquicardia, les da escalofríos. Pero ese es Dios mismo, ese no es Moisés el que está diciendo, ese no es Josué, ese no es Sansón, ese no es el pastor. Es Dios mismo el que les está diciendo: por cada primer hijo varón me van a pagar rescate. Ahora vamos a ver, ¿será que Dios está en quiebra y Dios necesita nuestro dinero? ¿Será que a Dios le va tan mal y necesita que le demos limosnas? ¿O será que Dios quiere bendecirnos como hijos suyos que somos y para esto quiere probar dónde está nuestra confianza, dónde está puesto nuestro corazón? Dios no quiere que nuestro corazón ni nuestra confianza estén puestos en el dinero, ni en el trabajo, escúchalo, ni en el trabajo, ni en el partido político, ni en el gobierno, ni en la bolsa de valores, ni en la iglesia y mucho menos en los pastores. Dios quiere la exclusividad. Dios quiere ser el primero, el único y se acabó. Fíjate que Dios no dice: denme una parte de lo que tienen. Él dice: denme lo primero. Ahora, ¿por qué Dios pide lo primero? Porque cuando damos lo primero, estamos dando sin saber si nos va a sobrar para lo demás. Es un salto de fe, es una confianza absoluta. Si damos luego de pagar las deudas y luego de pagar los gastos, ahí no tuvimos que confiar en Él para nada. Pero cuando damos lo primero, le estamos diciendo a Él, yo confío en que proveerás para el resto. Escuche bien lo que voy a decir. Lo primero siempre santifica el resto. Lo primero siempre santifica el resto. Eso aplica siempre en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando damos las primeras horas o los primeros minutos de nuestros días a Dios, a estar a solas con Él, cuando hacemos eso, estamos aplicando el principio del primero. Cuando nuestro primer pensamiento del día al abrir nuestros ojos es de agradecimiento a Dios y no de queja porque tengo que levantarme, porque tengo que ir al trabajo. No, cuando nuestro primer pensamiento es de agradecimiento a Dios porque estoy vivo, porque estoy saludable, estamos viviendo este principio. Cuando podemos organizar nuestras agendas de manera que podamos dedicar el primer día de la semana a Dios, estamos aplicando este principio. Cuando sacamos la parte que le corresponde a Dios en lo económico, y es lo primero que hacemos, estamos santificando el resto del salario. Y esto lo vamos a tocar más al detalle en otro de los episodios. Lo primero es de Dios. ¿Por qué usted cree que Satanás siempre atacó y ataca lo primero? Me explico. ¿Por qué usó a Caín, que era el mayor de los hermanos, para cometer el primer asesinato en el mundo? ¿Por qué atacó al primer Adán? Porque así contaminaría a la humanidad con su ADN o con su DNA, reproduciéndose con cada nacimiento en el mundo. ¿Por qué? Hay una parábola bien interesante en Mateo capítulo 13 que habla sobre la parábola del sembrador. ¿Por qué las aves se robaron la primera semilla que lanzó el sembrador? Y no se robaron ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Fue la primera. Porque todo lo primero le pertenece a Dios. Es un asunto de prioridades y de orden. El primer lugar habla de importancia. Le damos importancia a lo primero que atendemos, lo primero que nos mueve, lo primero que capta nuestra atención. Por eso es que tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar, por encima de mamá, por encima de papá, por encima de los nenes, por encima de las nenas, por encima de los nietos y las nietas, por encima del bendito trabajo, hay gente que vive para trabajar, por encima del trabajo, por encima de los hobbies o los pasatiempos, por encima de cualquier cosa que hayas sacado a Dios de tu vida del primer lugar. Dios tiene que ser lo primero en tu vida y en la mía. Además de todas las razones que ya te he dado, la principal razón es que Dios dio su primero. Dios dio su primogénito por ti y por mí. Eso garantiza la bendición de Dios en maneras sobreabundantes en nuestras vidas. Mire lo que dice Joel capítulo 2, verso 23 y 27. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel, que en medio de mi vida, que en medio de Puerto Rico, que en medio de Estados Unidos, que en medio de tu nación, dilo, en medio de mi país, estoy yo, dice, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esa porción que acabo de leer debe caer como ácido a los que son alérgicos a la bendición de Dios y piensan que solo el diablo es el único que prospera a los suyos. Aquí dice que comeremos hasta saciarnos, que conoceremos que Jehová es nuestro Dios y que no hay otro, y que nunca jamás seremos avergonzados. ¡Oh! Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor, aquí y ahora.
Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastorezequiel@evangeliopractico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.